24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martín Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía en este 24 de febrero del año 2023. Y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer la situación sobre los regulados en la isla, también las denuncias que hacen plataformas feministas sobre nuevos casos de feminicidios en Cuba. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Y hoy es viernes, así que como cada viernes nos acompaña Exilda Arjona para adelantarnos todo lo que tiene preparado en su programa Arte Express. Así que aquí seguimos con usted, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Mariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el jueves la quinta falla a gran escala en menos de dos semanas y nuevamente afectó a las provincias desde el centro hasta el oriente de Cuba.
Esta vez el déficit se extendió desde las 5:30 de la madrugada del miércoles hasta las 12:22 de la noche del jueves, o 18:52, según la Unión Eléctrica de Cuba.
A la falla se sumó esta mañana la central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas por fallo en el condensador de la turbina, por lo que la empresa estatal pronostica que la afectación se mantenga por el resto del día.
Según la Unión Eléctrica, en la generación distribuida están indisponibles por avería 849 megavatios y en mantenimiento 384 megavatios, un total de 1.233.
No obstante, las autoridades prevén para hoy una afectación de 598 megavatios en la hora pico.
Las cifras ofrecidas diariamente por la Unión Eléctrica de Cuba son objeto de fuertes críticas de la ciudadanía, que con incredulidad y escepticismo denuncian a través de las redes sociales la falta de soluciones a los prolongados apagones, sobre todo en provincias del interior, a diferencia de La Habana.
Y la seguridad del Estado aviva su mecanismo represivo de los regulados. En el siguiente reportaje de Yolanda Huerga hablan dos de las más de 300 víctimas de esa violación de las libertades ciudadanas.
El investigador bibliográfico y periodista independiente Julio Aleaga Pesán fue detenido en la mañana del miércoles por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado.
Fui detenido saliendo de mi casa. Me tuvieron dentro del carro muy fuerte, esposado atrás en la espalda, lo que pudo considerarse una tortura porque me tuvieron dentro del carro durante casi dos horas. Se me entumecieron las manos, los antebrazos.
A media mañana, Aleaga fue llevado a la estación policial ubicada en la calle Zanja de Centro Habana, donde fue interrogado por dos agentes de la policía política, cuyos alias son Alfredo y Osvaldo.
Sí, trabajo en las redes, específicamente unos posts que estoy subiendo, temas medulares de la realidad nacional, sobre mi trabajo con el periodismo independiente y, por supuesto, algo que está de moda contra los opositores, que es decirle, te vamos a facilitar que te vayas.
El pasado martes, una funcionaria de la Oficina de Identificación, Inmigración y Extranjería del municipio Plaza informó a Aleaga Pesán que continuaba regulado 5 años después de que en 2018 le impidieran tomar un vuelo con destino a Estados Unidos. El 12 de febrero, las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional José Martí prohibieron al activista matancero Neuris Rodríguez Suárez abordar un avión con destino a México y le informaron que está regulado. Dos agentes de la seguridad del Estado lo condujeron a una oficina en la misma terminal aérea y lo sometieron a un interrogatorio en el que se mezclaron la sorna la hostilidad y las amenazas.
Empezaron a burlarse que el viaje más largo que iba a dar había sido de Matanzas hacia el aeropuerto de La Habana, que me iban a hacer la vida tan difícil que yo solito me iba a suicidar o bueno, iba a hacer lo que fuera porque ellos me perdonaran o porque dijeron que no voy a salir del país por largo tiempo.
Las autoridades no ofrecen explicaciones a los regulados que engrosan una larga lista formada por aquellos a los que, bajo razones de defensa, seguridad nacional e interés público, les prohíben viajar al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más de una decena de feminicidios han ocurrido en Cuba en lo que va de año, según organizaciones independientes. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Plataformas feministas cubanas confirman dos nuevos feminicidios en la isla. Según informó a Radio Martí, Yo Si Te Creo en Cuba, se trata de Yeisa Serrano Mojena de Pinar del Río e Isabel Rodríguez de Camagüey. Radio Martí pudo conocer que Yeisa Serrano, quien residía en el kilómetro 4 de la carretera de Viñales en Pinar del Río, fue asesinada por su cuñado frente a sus dos hijos, una niña de 3 años y un varón de 6. José, un vecino suyo, nos dijo además que el asesino ya fue arrestado por las autoridades.
El hermano del marido que la estranguló ya está preso, ya está en juicio.
La plataforma Yo Si Te Creo en Cuba informaba a Radio Martí que en lo que va de año han ocurrido 13 feminicidios en Cuba. En el mes de enero, Damaris Rodríguez de Guantánamo, Neisa López de Granma, Ana Rosa en La Habana, Yailanis Lázara Pérez de Matanzas, Arelis Almarales de Holguín, Arisdami Viamontes de Camagüey y Joilén Acosta de Cienfuegos. Mientras, en el mes de febrero, Yo Si Te Creo en Cuba incluyó en la lista de feminicidios a Janet Rodríguez de La Habana, Lady Bacallao de Camagüey, Yeisa Serrano de Pinar del Río, Mercedes Basayo de Matanzas, Isabel Rodríguez de la provincia Camagüey y Yurina Yaque Pérez de Santiago de Cuba. Por otra parte, la Red Femenina de Cuba reconoce también el feminicidio de Serrano Mojena en Pinar del Río. Así lo dijo a Radio Martí la activista Marta Adela Tamayo.
El asesinato en Pinar del Río de la madre cubana Yeisa Serrano Mojena, de 30 años. Serrano Mojena fue tristemente violada y asesinada por su cuñado a principios de este mes. Y así se reveló al portal de Cubanet Noticia por allegados a la joven. Con este feminicidio, pues sería el número 13 confirmado en lo que va de año, según todos los reportes de instituciones independientes que llevan este trabajo en Cuba. Por ello que varias organizaciones de la sociedad civil y varias organizaciones independientes seguimos abogando y exigiendo al Estado cubano una ley integral contra la violencia de género.
El Observatorio de Género de Alas Tensas confirmó también a Radio Martí estos feminicidios. Recientemente se dio a conocer también la campaña Con una cinta negra en la mano, en señal de luto por la muerte de cubanas a manos de sus feminicidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Exiliados cubanos en Washington marcharon por la libertad y la justicia en Cuba. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Gritando consignas de Zapata Vive, varios grupos del exilio cubano llevaron a cabo este jueves en Washington D.C. la Marcha por la Libertad y la Justicia en Cuba. Se escogió dicha fecha para coincidir con el aniversario de la muerte del opositor y preso político cubano Orlando Zapata Tamayo en el 2010 tras una prolongada huelga de hambre en prisión. El activista fue encarcelado en el 2003 durante la denominada Primavera Negra de Cuba y condenado en mayo del 2004 a 3 años de privación de libertad. Una vez en prisión, el régimen le sumó penas por su activismo político. El pastor Mario Félix Gionard fue uno de los organizadores del evento.
Orlando Zapata Tamayo fue una evidencia más personificada que la dictadura es cualquier cosa menos lo que decía ser. Ellos trataron de lanzar por el mundo el mito de que la revolución cubana era una revolución de los humildes y para los humildes. Bueno, si ellos realmente hubiesen sido una revolución de los humildes y para los humildes, Orlando Zapata Tamayo habría calificado para que esa revolución hubiese sido para él y por él, porque él era un joven de raza negra era de profesión albañil, o sea, un obrero, y era además del oriente cubano, que es el lugar más olvidado de la historia.
En el evento también se recordó otro aniversario más, el 24 de febrero, del derribo en 1996 por parte de aviones MiG cubanos de dos avionetas del grupo Hermanos al Rescate, que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes. Un operativo en el que perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre, y el residente cubano Pablo Morales. Los participantes comenzaron la actividad en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca y posteriormente caminaron hasta la Embajada de Cuba en Washington. Allí realizaron una vigilia para las víctimas del castrismo e hicieron un llamado a una Cuba libre y a la liberación de todos los presos políticos. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:40, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este viernes 24 de febrero. Tomás Cardoso en Cuba al Día, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues vamos a estar hablando hoy un énfasis económico en cuanto a se agudiza la situación del transporte en Cuba y según un experto que tenemos invitado al espacio, el tema principal es el carácter estatal del transporte en Cuba. Si de verdad hubiesen MIPYMES en Cuba y de verdad hubiesen negocios privados, el transporte funcionaría mucho mejor. Precisamente, hablando de MIPYMES, vamos a hablar con unos asesores de emprendimiento porque el gobierno acaba de anunciar en la Oficina Nacional de Estadística el crecimiento que han tenido estas MIPYMES, un crecimiento pues de un 32%, cerraron el año con pues 14.563 nuevas MIPYMES. Pero vamos a analizar quiénes son los dueños de estas MIPYMES.
Interesante
el
tema.
Porque las MIPYMES, muchas de estas son consorcios estatales disfrazados de cooperativas agropecuarias.
Perfecto, la invitación es a las 2 de la tarde, no se lo pierda. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:42 del mediodía. Continuamos con más noticias en este noticiero. Corea del Norte dijo hoy que lanzó 4 misiles de crucero estratégicos hacia el mar de Japón. La agencia AFP tiene los detalles.
Nuevos ensayos de misiles de Corea del Norte. La agencia estatal norcoreana informó el viernes del lanzamiento de 4 misiles de crucero estratégicos Wasal-2. Las armas fueron lanzadas hacia el mar de Japón desde la localidad de Kimchaek, en el centro-este del país, y recorrieron más de 2.000 kilómetros. Según la agencia KCNA, la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea expresó gran satisfacción al comprobar que los misiles dieron con precisión en su objetivo. El sábado, este país con arsenal nuclear disparó 3 misiles prohibidos, incluyendo un misil balístico intercontinental, o ICBM, que cayó en la zona económica exclusiva de Japón. Este ejercicio se suma a una serie de provocadores lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang que hacen temer un eventual ensayo nuclear por primera vez desde 2017. Según Pyongyang, demostró su capacidad para ejecutar un contraataque nuclear fatal sobre fuerzas hostiles. Las pruebas militares fueron una respuesta a otras maniobras militares conjuntas de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos realizadas el miércoles. Se producen mientras las relaciones entre las dos Coreas atraviesan uno de sus peores momentos en décadas.
El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, lanzó el jueves un paquete de iniciativas destinadas a tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes indocumentados, incluyendo la ampliación de un sistema administrativo que deberán usar los empleadores.
En una rueda de prensa en Jacksonville, el gobernador y posible candidato a la Casa Blanca del año 2024 criticó las políticas migratorias del presidente Joe Biden, a quien responsabilizó de la afluencia de drogas y otros problemas en la frontera. frontera sur del país.
El paquete de propuestas presentado por el gobernador bajo el nombre de la lucha de la Florida contra la crisis fronteriza de Biden incluye mejorar las sanciones por tráfico de personas y contempla como delito grave de tercer grado transportar, ocultar o albergar a extranjeros ilegales, sancionado con hasta 5 años de prisión. A las 12:44 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. La Casa Blanca alertó este viernes de que la cooperación militar entre Rusia e Irán ha aumentado y precisó que Teherán ha enviado municiones de artillería para tanques al país europeo, mientras que Moscú podría haber proporcionado cazabombarderos a la República Islámica.
Ciudad de Panamá. Más de 1.330 personas migrantes murieron o desaparecieron en el continente americano en el año 2022 durante su travesía irregular, una cifra histórica que muestra una tendencia al alza, pero que es solo una estimación mínima del verdadero número de vidas perdidas. Así lo afirmó la Organización Internacional para las Migraciones.
Miami. La bibliotecaria Esperanza Bravo de Barona, una figura destacada del exilio cubano y una de las creadoras de la reputada colección del patrimonio cubano de la Universidad de Miami, falleció el jueves en su casa en esta ciudad a los 95 años, informó este viernes el Centro Universitario.
Doce con 46 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, claro, que se estará dedicada a Ucrania, lo que el Kremlin pensó que duraría 3 días, lleva ya 1 año. El pueblo ucraniano ha demostrado que cuando se quiere vivir en libertad hay que luchar contra el invasor. Un vistazo a 365 días del conflicto bélico lo tiene Luis Guardia.
Queridos camaradas, sus padres, abuelos y bisabuelos no lucharon defendiendo nuestra patria para que los neonazis de hoy tomaran el poder en Ucrania, decía Vladimir Putin en un discurso televisado donde apelaba al nacionalismo soviético para justificar lo que calificó como operación militar especial. Las sirenas comenzaban a sonar en la capital ucraniana. Se reportaban los primeros bombardeos. Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar y contra nuestros guardias y destacamentos fronterizos, informaba a la nación el presidente Volodymyr Zelensky mediante su cuenta de Facebook, imponiendo una ley marcial.
¡Putin asesino!
Manifestaciones alrededor del mundo condenaron de inmediato la invasión rusa a Ucrania. Los principales líderes establecieron un frente común contra el Kremlin.
Putin es el agresor. Putin chose this war.
El presidente Biden informaba que existía unanimidad total al respaldo al pueblo ucraniano, mientras calificaba de agresor a Vladimir Putin, estableciéndose las primeras sanciones a Moscú.
We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.
Una de las tareas principales para Putin era distraer su propia población de sus problemas internos. Luego quería quedarse en la historia, tal vez como un presidente que acumula todos los territorios de los del imperio ruso, tal vez. No solamente...
El embajador Ruslan Spirin es el representante especial de Ucrania para América Latina. Concuerda con muchos entendidos que el objetivo central de Putin era la expansión hegemónica, que Ucrania, a pesar de ser uno de los estados fundadores de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decidió, tras el colapso de esta, encauzar legítimamente su futuro.
Y Ucrania ahora ya, cuando salió de la órbita de influencia de Rusia, no pretende regresar a esa órbita. Ucrania y nuestra población ya hemos escogido los valores civilizados del mundo Y pues nuestra tarea principal es la integración de la política exterior, es la integración a la Unión Europea y como un bloque para protegernos más que podemos hacerlo ahora mismo, que estamos protegiéndonos, es la membresía en la OTAN.
La situación a un año de iniciada la invasión es catastrófica. Si bien la moral del pueblo ucraniano permanece inquebrantable, el país ha sufrido la intolerancia de Moscú.
El sonido de un generador funcionando es lo más típico que puede haber en Odessa casi un año después de empezada la guerra. Es que los ataques múltiples en los que Rusia ha empleado más de 800 misiles ha llevado a que algunas partes de Ucrania, como la región de Odessa, sufren múltiples restricciones en cuanto al consumo de la electricidad.
12:50 minutos, José Campo Chambi, muy buenas tardes. Ya, listo para los deportes.
Fin de semana.
Sí, señor. Tardes. Además que en los deportes siempre suele ser intenso.
Sí, no para. Uh-huh. Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, Elena, y buenas tardes, Juanito Pendaz. Bueno, y hoy sale a boxear de nuevo Guillermo Rigondeaux. Hace cuestión de un año, sufrió una lesión donde se le explotó una olla de presión,
sí,
que le quemó los ojos y tuvo muchas lesiones en la cara.
Imagínate.
Y la mayoría de las personas decían,
No regresan.
O sea, no es que no regresara, que inclusive se temía de que el hombre pues perdiera su vista. Bueno, no es así. Un año después, él se enfocó y la verdad que hay que darle un crédito tremendo. Él dijo que él volvería a pelear, que si Dios lo ayudaba con la salud, y aquí está peleando en una noche que le llaman, van a pelear entre 8 y 10 cubanos. Digo que hay entre 8 y 10 cubanos porque hay dos que están al debutar, pero no se sabe si de verdad van a debutar. Pero es el regreso de Guillermo Rigondeaux.
Yo creo que es válido, ¿verdad, Alfredo? Porque
yo creo que ese hombre ni amarrado se deja dar.
Sí, ese. Hoy vamos, una de las cosas que están hablando es eso, vamos, cómo su vista puede haber sido afectada, porque no le dan porque ve el golpe, pero sí.
Ahora hay que ver cómo reacciona.
Hoy vamos a ver, su entrenador dice que no, que está en unas condiciones óptimas, pero al mismo tiempo los entrenadores siempre dicen eso.
Ya, bueno, habrá que esperar.
Y acaba de despedirse de las competencias internacionales Sergio Ramos, en España, el niño de oro. Pero no se fue contento.
No.
Sé que él quería haberse retirado cuando ya sus facultades y su rendimiento no estuvieran a la altura del equipo nacional. Y el nuevo coach básicamente le ha dicho que está yendo con un movimiento joven. Lo mismo que dijeron hace muchos años cuando él era joven.
Exacto.
Pero dice que no. Y entonces hay una guerra tremenda entre el Fuentes, el coach. Y entonces él ha dicho de que por eso felicita a Argentina, por eso felicita por Messi, felicita a Portugal por Pepe y felicita a Croacia por Luka Modric, que son individuos que continúan participando porque tienen la calidad para jugar en el equipo donde él cree que él puede jugar. Son 36 años, ahora está con el Paris Saint-Germain y dice que él se siente en unas condiciones, pero no es lo que se sienta.
Es lo que acabas rindiendo en el terreno.
Yo veo las dos partes, creo que esto nunca debería haber llegado a este nivel.
Ajá.
O sea, que el coach no le haya dicho, oye, te voy a eliminar. Juega un partido amistoso y lo retiras.
Ya.
Y si en ese momento él dice lo que está diciendo, entonces que quedas mal es él. O sea, las dos partes, y yo creo que con él se muere una parte histórica del equipo ese, de la Furia Roja del año 2010 y el fútbol aquel que trajo Bosque La verdad que fue una época. Sí. Pero,
bueno, como, el único mundial que ha tenido España.
El único mundial que ha tenido España. No, y que dominaron como club, fueron el equipo número uno en el mundo, no solamente en la Olimpiada, sino después, sí. O sea, como país. Pero en la vida, el único que no perdona es el tiempo. El tiempo te guarda la guadaña esa y te saca. Uh-huh. Y desafortunadamente, los deportistas, sea alguien, yo sé que los artistas tienen más vida porque sí. Pueden reinventarse, pero
puede hacer el papel de viejo, el deportista no puede hacer el papel de viejo.
Yo me voy poniendo más joven, allá ustedes.
Tú sabes, los deportistas sí, ¿no? Se te van las piernas, se te va la vista, se te van los reflejos.
Exacto.
Y quién sabe, él puede sentirse lo más bien, tiene 4 hijos, o sea... Sí. Pero bueno, con esa nos vamos.
Así es, ya saben ustedes, como siempre, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Gracias, Chambi. La realizadora cubana francesa Tiz Luna Vega Valdés presenta en Miami su documental Ceiba, Memorias de una familia cubana. La cineasta dijo en conversación con Radio Martí que le inspiró para hacerlo y también los planes para el futuro.
Bueno, este documental yo empecé a escribirlo cuando tenía 25 años, hoy tengo 29 años. La idea era para mí reunir a mi familia en un lugar, y el lugar era la película. Yo quería contar mi historia. Cuando estaba haciendo la película, estaba leyendo a Lidia Cabrera, Cuentos Negros de Cuba. En ese libro hay un cuento que se llama La Ceiba es Divina. El título es más largo, pero lo digo aquí un poco más corto. Ella dice, en el libro está escrito, que es el árbol que reúne a los hombres conscientes. Para mí era también mi árbol genealógico. Le encontré sentido poner ese título. Y también para mí sonaba como la ceiba y como algo como se iba, algo que se va y algo. Entonces pensé que podía ser el título de mi película. La película está en español. Mis padres están en la película. Mi abuelo. Para mí era importante conservar ese idioma y para mí es también una forma de conservar la cultura cubana. Se va a proyectar de nuevo en París en una asociación que se llama CHEF, que promueve la mujer cineasta latinoamericana. La próxima película, que ya está en postproducción, se llama Doble Cuba. Yo me quedé cuando hacía el rodaje de Ceiba, Memorias de una familia cubana. También estaba filmando a los jugadores de dominó en el Parque Máximo Gómez y de ahí salió una película de 20 minutos sobre los jugadores. Y también se habla de historia y se habla de cultura y de sentir.
Y ahora vamos a conocer las propuestas para este fin de semana en Arte Express con Exilda Arjona.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Muchas notas de interés para todos. Les comentamos de nuevos discos y colaboraciones musicales. Conversamos con la actriz Alina Robert, protagonista de la película Plantadas, que se exhibirá en el Festival de Cine de Miami el próximo mes de marzo. También estuvimos hablando con Juan Carlos Ariosa, representante de Cuba y ganador del concurso de belleza Mr. Global 2022. Recordamos además el segundo aniversario del lanzamiento de la canción Patria y Vida, tema que se convirtió en un himno para los cubanos durante las protestas del 11J.
A las 12:58, repasamos los titulares. Víctimas de ciberataques celebran eliminación de cientos de cuentas falsas vinculadas al gobierno cubano en redes sociales.
Apagones masivos, inflación y escasez de alimentos ponen contra la pared a los cubanos.
Otorgan asilo político en Estados Unidos a piloto cubano que escapó de la isla en una avioneta de fumigación.
Ucrania asegura que ganará la guerra al cumplirse el primer aniversario de la invasión rusa.
Afirma Estados Unidos que seguirá tomando medidas drásticas contra Rusia hasta que termine su brutal guerra contra Ucrania.
Aprueba la ONU por aplastante mayoría resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de suelo ucraniano.
Colombia califica de dictatoriales las acciones del gobierno de Nicaragua contra sus opositores.
Y este 24 de febrero se conmemora el 27 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el 128 aniversario del Grito de Valle.
No se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. El rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo El Osorbo sigue firme en su lucha y con la salud quebrantada en una cárcel de Pinar del Río. Advierte la OTAN que sería un gran error que China enviara armas a Rusia, y Corea del Norte lanza 4 misiles de crucero estratégicos hacia el mar de Japón. De esto y mucho más a las 3 de la tarde nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.